La primavera
101.5.
Cambia tu aire.
Cambia por Radio Federal.
Diez horas 30 minutos. Por hoy es el momento de hablar de la actualidad agropecuaria. Y si hablamos, por supuesto, de actualidad agropecuaria, como siempre, nuestro referente es el ingeniero Walter Kroll, de Catalpa Agropecuaria, que lo tenemos ya en línea gentilmente. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, a ver, escuchándote un poco bajo, a ver ahora.
¿Ahí me escuchás?
Sí, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Walter, te llamamos varias veces, estuviste mucho en los campos. ¿Esto tiene que ver con la seca que había?
No tienen relación directa con la seca, es simplemente que, bueno, tuvimos que andar un poco más por el campo de lo normal.
Perfecto, perfecto. Bueno, hablemos un poco eso, primero de la seca, que por suerte, bueno, llovieron bastantes milímetros este fin de semana y eso aplacó un poco el tema, pero de todas maneras supongo que debe haber complicado la historia, ¿no?
Sí, la sequía en medio general prácticamente en todo el país, salvo excepciones muy chiquitas, y en algunas zonas realmente generó un daño económico y importante, sobre todo al norte del país. Acá en nuestra zona, yo creo que el daño que hubo fue mínimo, o sea, perjudicó en el sentido el no desarrollo de todo lo que fuese forrajeros, pasturas, verdeos, en el sentido generó un perjuicio, y en lo que son los cultivos, el perjuicio que creo que hay es mínimo en algún cultivo de cebada y de trigo.
Ajá. Mira, yo pensé realmente, por lo menos por lo que hablaba la gente y demás, que realmente, digamos, la cosa estaba muy complicada.
La casa estaba muy complicada, pero los cultivos de fina son muy resilientes, o sea, tienen una capacidad de recuperación muy importante, y esta lluvia llegó justo ahí en el límite donde ya el daño iba a ser irreversible.
Ah,
por eso te digo que creo que el daño en general va a ser menor, porque la mayor parte de los cultivos van a poder acomodarse ahora con esto.
Perfecto, perfecto.
Puede ser que haya algunos lotes que muy tempranos o de potreros más altos o más arenosos que tengan algún daño ya definitorio, pero en general creo que si de aquí para adelante sigue normal la cosa, se va a poder solucionar gran parte, o sea, por decirlo, si el 100% era una cosecha esperable, yo creo que en un 90% estamos, o sea, el daño creo que va a ser menor.
Perfecto. Walter, con relación a lo que tiene que ver con años anteriores, ¿cómo estamos en lo que tiene que ver con siembra de fina?
La siembra de fina creció un poquito en su conjunto de cebada, trigo, avena, y algunos cultivos más, pero muy menores. Pero creció un poquito, yo creo que creció un 5% con respecto al año pasado.
Perfecto. Por todo este tema de la seca y demás, ¿algún tema de algún bicharraco, alguna cosita, algún problema? No.
No directamente asociable a... No directamente asociable a la sequía, pero sí lo que apareció últimamente en forma muy importante son las manchas, principalmente cebada, pero también hay en trigo y algo de roya. Ya antes de la lluvia estaban apareciendo con una incidencia alta en los cultivos y hubo que empezar a hacer tratamientos, y ayer yo salí a ver varios lotes y está creciendo más aún, o sea que eso sí, hay mucho que la gente mire los lotes, porque si bien están en un estado de desarrollo que no estamos acostumbrados a tener que tratarlos, este año hay mucho hongo, si no se hace un tratamiento, la pérdida va a ser grande.
Perspectivas de la gruesa, o sea, ¿cómo viene preparándose el tema para lo que tiene que ver sobre todo la soja, no?
La perspectiva de la gruesa es, ahora pasó a ser buena, porque hubo dos cambios importantes este último mes. Uno fue que subieron los precios a nivel mundial de todos los cultivos, y el segundo cambio importante es esta lluvia, que va a permitir ahora arrancar con la siembra en una condición entre buena y muy buena en los potreros, así que la expectativa es buena en general.
¿Crees que se va a seguir manteniendo o seguir subiendo los precios internacionales?
Yo creo que están llegando al tope ahora estos días. Es muy difícil decir porque va a ir, hay varias componentes a nuestro entender que están haciendo esto. La más importante es una componente climática del hemisferio norte que está cosechando y la cosecha no parece ser lo buena que esperaban en función a la sequía que también sufrió el hemisferio norte. La segunda componente importante fue la salida de China a hacer compras muy importantes, que era esperable porque en su litigio con Estados Unidos había frenado mucho las compras y en algún momento lo iba a tener que comprar. Entonces salió muy fuerte a comprar estas últimas semanas y eso arrastró todos los precios. Y después hay algunas componentes menores. Estaba influyendo la sequía, la supuesta sequía o sequía argentina, que estaba generando dudas en qué se iba a producir de soja. Ahora eso se alivió un poquito. Eso es una de las razones por las cuales creemos que probablemente no siga subiendo. China aminoró las compras también la semana pasada, por eso también creemos que se va a frenar. Pero hay que ver cómo sigue la cosecha, el clima en el mundo, para ver si puede haber algún sobresalto más, pero creemos que están llegando medio a los topes.
El gobierno quiere que se termine de liquidar la cosecha pasada, de soja estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Ya que estima que el 40% de la soja no se ha vendido. Y quiere con esto implementar algún sistema. Tiraron por allí, no la rebaja de retenciones, que sería, teóricamente, por lo menos la pretensión de los productores, sino que pagar con un bono valor soja en lugar de pesos. ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que una cosa rarísima, si sí. Se la explicás a gente de otra parte del mundo no pueden entender qué es lo que hacemos, pero para nosotros los argentinos que entendemos todo el lío que es esto, yo creo que puede ser útil.
¿Vos crees que puede resultar? Porque yo digo,
yo creo que puede resultar.
Yo lo que pregunto es lo siguiente,
si
¿no?
Está ¿por bien qué? Hecho puede sí. resultar porque el razonamiento es el siguiente: el productor guarda el cereal no porque especule, como se dice normalmente, y si en algún caso especula, está muy bien que especule, porque en el fondo son negocios.
Sí, lógico.
Pero en general no es que especula, es que él reconoce el cereal como su forma de preservar su dinero, porque lo produce, lo tiene en el campo y es la forma de preservar. El productor, esa soja, es la que le va, es el sueldo de todos los meses siguientes hasta que vuelve a cosechar.
Sí.
Entonces, no puede venderla todo hoy y quedarse en pesos para los próximos 5 meses hasta que le entre algo de trigo. Si es que siembra trigo, hay productores que siembran solamente gruesa, tienen que esperar hasta el marzo o mayo del año que viene. Entonces, todos sabemos que quedarse en pesos hoy no sirve. Es como si a una persona que trabaja en alguna empresa y le pagan los próximos 8 sueldos juntos, no se va a quedar con todos esos pesos, porque sabemos que pierde la capacidad de compra.
Sí.
Entonces, el productor lo que hace es, como él tiene todos esos sueldos en el cereal que cosechó hasta la próxima cosecha, los deja en el cereal. Ahora, si se lo cambian por un bono que tiene garantías de que va a preservar el valor del dinero, y el productor no va a tener problema en ese caso en venderlo, y es probable que sí, que eso ayude a que se generen ventas, le entren dólares al país y el productor esté tranquilo de que preserva el valor. O sea, no creo que se haga un aluvión de ventas, pero creo que va a ayudar.
¿Y por qué va a creer?
Bueno, puede creer el gobierno es creíble.
Claro, porque el problema de Argentina, siempre vamos a lo mismo, es la credibilidad.
Claramente, por algo es el país con más tenencia de dólares en manos de personas fuera del sistema financiero. O sea,
Claro.
En el mundo no hay ningún país, salvo Estados Unidos, que tenga tantos dólares en manos de las personas, pero guardados en cajas y no en el sistema financiero.
Porque yo lo que me pregunto es lo siguiente, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, ¿cuál es la diferencia para mi productor tener un bono que tener el cereal?
Si el bono tiene las suficientes garantías de que va a preservar, que como si fuese un billete de dólar,
sí.
Pero por supuesto, es la credibilidad es lo importante, pero si el gobierno no empieza a dar credibilidad, no hay manera de que esto funcione.
Claro.
Con las últimas normativas, achicando más el cepo y todo, más credibilidad se perdió.
Ahora, ¿qué daría más resultado? ¿Eso o ponerle, no? Bajar 3 puntos la retención.
Y es difícil decirte, no me animo a decirte.
Si yo te digo, vos sos productor y te digo, bueno, mira, te bajo 3 puntos en la retención. ¿Qué haces? ¿Vendés? Es toda una duda, ¿no?
Este país es... porque cada uno va a pensar distinto.
Este país es toda una duda, un signo de interrogación grande.
Es muy difícil, todo el mundo va a pensar diferente porque hay mil situaciones diferentes, 1,000,000 de situaciones diferentes. Muy difícil, no me animo a contestarte eso, es muy difícil.
¿Qué pasa con el tema ventas de campo? ¿Hay ventas de campo? No.
¿Cómo está la cotización? En una forma mínima, pero existen las ventas de campo.
¿Y qué precios se están manejando?
Los precios siguen en promedio en un 20, 25, 30% menor al que teníamos hace 4 o 5 años atrás.
Ajá. Esto significa, por ejemplo, vamos a hablar de un par de zonas, para decirlo de alguna, de tres zonas. Para el lado de la barría, que es todo ganadero, digamos, ¿qué valor se maneja?
Es muy difícil hablar en forma genérica porque hay de todo en todos lados.
Hay cuestiones de mejoras y demás.
No hablemos para ningún lado, hablemos del campo. Un campo de cría regular puede valer entre 1.800 y entre 1.500 y $2.500, según cuán bueno o malo sea, para dar un valor. Un campo de cría y recría o recría invernada ya puede subir a valores de entre 2.500 y 3.500. Y un campo ya mixto empieza a estar entre los 3.500 y los 4.505. Y ya los campos de invernada y agricultura, bueno, pueden estar de ahí para arriba, o sea, 6, 7, 8, 9 para nuestras zonas y por ahí debe andar.
¿Ese último campo que vos decís, de qué sector me estás hablando, más o menos?
Es que no te puedo hablar de sector, porque hay campo en... No, en general lo mejor de la zona nuestra está hacia 9 de julio y hacia Casares.
Claro.
Pero puede ser que sea un campo cerca de Pehuajó también, hacia el lado de Monescazón hay muy buenos campos también, o sea, podés encontrar un campo de esos valores en esas zonas.
Por último, lo que te pido es perspectivas climáticas. ¿Qué es lo que ustedes saben, qué es lo que ustedes tienen?
En principio, hasta la semana pasada se hablaba de un año lluvias menores a lo normal. O sea, que iba a ser un año con menos lluvia de lo normal para la zona, con lo cual iba a ser un poquito seco. Ahora, a raíz de esta gran lluvia y de que aparecen algunos pronósticos hacia adelante, estamos esperando a ver si hay alguna revisión de eso, a ver si va a ser más neutro o no, pero todavía no escuchamos nada.
Bueno, perfecto. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Walter, para completar.
No, la verdad que por el momento nada más.
Bien, te agradezco entonces como siempre la deferencia de atendernos, te mando un abrazo y por supuesto un saludo para toda la gente de Catalpa.
Bueno, muchas gracias igualmente para todos.
El ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria con nosotros. Como siempre, por supuesto, dando entonces todo el informe que tiene que ver con el panorama agropecuario actual.